Vamos a dejarlos en la tierra. Pero esta tierra ahora nos pertenece, compañeros. Y de aquí tenemos que sacar la fuerza para seguir luchando. Porque la batalla es larga y son muchos. Pero nosotros somos muchos más. Siempre seremos muchos más. El mañana es nuestro, compañeros.
La lucha continúa.
Hijos del pueblo, te oprime en cadena, y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de pena, antes que esclavo prefiero morir. Estos burgueses hasta egoístas, que así desprecian la humanidad, serán barridos por los anarquistas al fuerte grito de libertad.
Sintonía de Radio Clara, lliure directe, espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació, i és hora de començar ja amb el dilluns de tertúlia. Per així tenim presents a Rafa Rius, des de l'Ateneu Llibertari al Margen i Ràdio Malva. Bon dia, Rafa.
Hola, bon dia a totes.
Bon dia. Tenim a Jaime Paulino, profe de secundària. Bon dia, Jaime.
Bon dia.
Recién salido el proceso de oposiciones, pero no sé si aún está en marcha, Jaime.
Aquí en Valencia no, afortunadamente.
Pero como has estado de turné por ahí, de oposiciones.
Sí, de hecho esta tarde me voy para Huesca.
Joder, con perdón.
Pero bueno, bien.
Bien, ¿no? Bien, me alegro. Y Alex Corrons, analista político. Buen día, Alex.
Buen día, ¿qué tal?
Buen día. Lo tenemos a uno de oposiciones y al otro que le digo de venirse a la tertulia y me dice, pero recuérdamelo que estoy de fiesta por ahí. O sea, que...
Claro, que ahí lo tenés. La playa. Ahí aprovechando el buen tiempo y las ganas también, ¿no? Que son importantes.
Pues muy bien.
Celebrando los 40 cumpleaños ya.
40. No está mal, estás hecho un chaval.
Bueno, ahí andamos con achaques, pero bueno, sí. Algún día tenían que empezar.
Doncs anem a començar la tertúlia parlant d'altre aniversari. Avui és de 9 de juliol, Rafa.
Què passa, que sí, els abuelos som els que tenim que encarregar-se de la memòria històrica, per raons òbvies.
Menos mal que no te di que tu estaves per ahí, però...
No, jo no estava, eh? En aquell moment jo encara no hi era. No, bueno.
De 9 de juliol... de 2021, 85 anys de... Que celebren 85 anys de la Revolució Social, no?
Sí, bueno,
de l'inici de la Revolució Social.
Seguint més equànime, jo parlaria de l'intent de Revolució Social. Perquè per a mi és la crònica d'una revolució impossible. Perquè, bueno, els fets tots els coneixem, no? El 18 de juliol del 36... els generals, caps i oficials més reaccionaris de l'exèrcit espanyol van mirar de fer un cop d'estat. I quan va fracassar, pues, va donar pas a una guerra civil, bueno, una guerra que ells diuen civil, i que es va prolongar durant 3 anys. Que el com no tinguera èxit a les 3 ciutats més poblades de l'estat, a Madrid, Barcelona i València, pues, va permetre als defensors de la República resistir i organitzar poders que, bueno, aguantaren durant 3 anys, perquè la desproporció de forces des del punt de vista militar era tan evident que cap historiador s'explica com aguantaren 3 anys, a no ser que, com ja s'ha descobert, el cap principal de la revolta en el temps, que va ser el nostre benvolgut general Francisco Franco, pues va ajornar el final i va retrasar-ho per tal de permetre que la repressió fos més forta i que quan menys roixos quedaren, millor, no? i per això diuen les males llengües que va ajornar i va procurar retrasar el més possible la fi de la guerra, no? En fi, vull dir, el que està clar és que la revolució en algun moment va existir, s'organitzaren poders plenament autònoms i populars, en Barcelona s'anomenava el Comitè Central de Milícies Antifeixistes de Catalunya i en València s'anomenava el Comitè Executiu Popular. Bueno, pues res, fins aquell moment Barcelona, que com tots sabem era la rosa de foc, era el principal focus revolucionari i en una clara majoria anarquista, pues havia viscut una situació relativament tranquil·la en comparació amb la crispació que hi havia a gran part de l'estat espanyol, no? La victòria del Front Popular havia sigut incontestable i inclús la Lliga Catalana i les dretes en general havien acceptat el seu lloc a l'oposició. I, curiosament, la ciutat estava preparant-se per a una cosa que s'anomenava l'Olimpíada Popular i estava celebrant la Setmana contra la Guerra. És irònic, la qüestió és irònica, però del 13 al 19 de juliol se celebraren diverses conferències, exposicions, inclús concerts, per tal de gaudir de la Setmana contra la Guerra. Molt, molt apropiat, en fi. Vull dir, tots sabem que el cop no va triomfar a Barcelona ni a València i va permetre als defensors de la República de resistir i organitzar-se una miqueta, no? Va començar el 19, més que el 18, que el 18 va ser realment el que les dates adjudiquen a l'alçament feixista, no? Però a Barcelona realment la qüestió va començar el dia 30, no? Quan la cosa va ser realment fotuda, perquè inclús es va traslladar des de Mallorca un dels generals colpistes a veure si el general Godet, a veure si podia encapçalar el cop, però entre els guàrdies d'assalt i curiosament la Guàrdia Civil, que després de molts dubtes es va decantar per la República i va anar a defensar la famosa comissaria de la Via Laietana, on s'havien refugiat companys i els principals dirigents de la Generalitat, pues, bueno, entre uns i altres van aconseguir controlar una mica la situació i encara que n'hi havia uns 5.000 soldats revoltats, ràpidament van ser controlats i van ocupar el centre de poder gent fidel a la República, no? Telefònica, Correus, la Generalitat, l'Ajuntament, que com tots sabem estan un enfront de l'altre, i un dels llocs de poder que s'ha mantingut durant molts anys, com deia, que era la comissaria de la Via Laietana. Els Mossos protegien la plaça de Sant Jaume, en la Generalitat i l'Ajuntament, i encara així i tot, pues, Barcelona en alguns llocs era un camp de batalla, no? Perquè hi havia militars que no s'havien rendit, ocuparen algunes zones importants, com la universitat, el Paral·lel, però, per fi, i després de la mort d'alguns significats membres de la CNT, com el company Ascaso, pues, que va morir a una barricada intentant apoderar-se d'un quartell, pues, va acabar per fracassar el intent de cop d'estat. El dia 20 encara es combatien alguns indrets, però, com dic, després de 36 hores i més de 500 morts, la gran majoria obrers, com sol passar, pues es va poder aturar la revolta, no? Com dic, la víctima més coneguda va ser Francisco Ascaso. I, bueno, hi va haver un altre, el diputat d'Esquerra Republicana, Amadeu Colldeforns, la situació va permetre organitzar una mica de resistència i, El análisis de per què va acabar com va acabar, n'hi ha dues qüestions que, després de deixar clar que Barcelona va aixafar la revolta militar, hi ha uns quants factors que caldria valorar, no? En primer lloc, la qüestió més clara és que com dia jo al principi com a titular, va ser una revolució impossible, no? En primer lloc, la diferència fonamental entre les diferents forces que recolzaven la República i que és també molt coneguda, no? La diferència va ser que mentre us parlaven de guanyar la guerra i després, pues ja veuríem, no? Allò de hoy no, mañana. Però bueno, especialment la minoria dels estalinistes del PCE, que en aquell moment eren molt pocs, però tenir el recolzament de l'únic que estava en la República, que era el govern soviètic, i altres que, encapçalats per la CNT, per part de la CNT, no per tota, que defensaven aprofitar la situació per a fer al mateix temps que la guerra, fer la revolució. El mateix que es defensava enfront al feixisme, pues anaven muntant col·lectivitats, com feia, per exemple, la columna d'Urruti, conforme anava passant per els pobles. I després, en segon lloc, però no menys important, va influir també en el fracàs d'eixa suposada revolució la tebiesa d'alguns dirigents de la CNT, que després de fer-se amb el control de Barcelona i davant l'oferiment de companys del president de la Generalitat de fer-se càrrec de la situació per a la defensa i organització de la societat catalana, pues de fugir l'oferiment i preferirem que la Generalitat continuarà com fins a aquest moment, no? Si a tot això li unim el fet de la paralització a França dels convois d'enviament d'armes per a la República en un govern d'esquerres en aquells moments a França i el control del PCE de les poques armes enviades per Stalin, junt al recolzament clar des de primera hora de Hitler i Mussolini sublevats, pues entendrem que com dia encara va durar massa, no? Per això parlava de la revolució que no va poder ser.
Jaime, la intención es también hablar sobre qué en 2021 que podemos aprovechar o aprender o recordar o para qué nos sirve recordar este 19 de julio del 36.
Yo creo que, bueno, aparte de...
Sí, no sirve para algo. Sí, sirve para algo.
Al relato histórico de Rafa, creo que hay dos cosas. Primero, en términos generales, una vinculación entre resistencia y revolución. No parece que sea posible pensar esas dos cosas de manera separada. No hay un proceso revolucionario que no sea, de alguna forma, un proceso de resistencia y, por lo tanto, de conservación de algo que tiene que adquirir una institucionalidad distinta. En ese sentido, el vínculo entre la revolución social y la defensa contra los golpistas, contra los traidores, es muy claro en ese momento, pero tiene que servir, creo que, de ejemplo general respecto de lo que tendría que ser el pensamiento utópico. No hay utopía si no está radicada en la defensa de determinado tipo de posiciones, que en el caso de la República Española en el 36 era obvio. Y en segundo lugar, el hecho de que, bueno, desde perspectivas libertarias se ha teorizado esto mucho, ¿no? La noción de zona temporalmente autónoma creo que se ajusta muy bien a cómo, a partir de una situación de vaciamiento de poder, se es capaz de producir una realidad que sea distinta y extraña a la institucionalidad reinante. Y eso es lo que caracterizaría cierto tipo de acontecimiento revolucionario. Tener presente eso creo que es importante, entre otras cosas también porque nos coloca en una posición distinta al respecto de qué podría ser la revolución histórica. Desde un punto de vista marxista, ni siquiera marxista, desde un punto de vista del Diamat, ¿no?, del materialismo dialéctico este, la revolución llegará un final prometido de la historia, como el paraíso entregado, parece que es el resultado final de un proceso histórico en el que el sujeto, el individuo, los particulares juntándose tienen poco que hacer salvo cumplir las directrices de una historia que de alguna forma ya está dada. Mientras que en el momento en el que se analizan los casos reales de situaciones revolucionarias, nos damos cuenta de que la revolución adquiere una cierta calidad de, ¿cómo llamarlo?, de acontecimiento. Es decir, de algo que no es reducible a una estructura histórica. Desde la Comuna de París a la Revolución Social al 15M, da prácticamente igual, con lo que nos encontramos es justamente con el hecho de que hay un acontecimiento y una voluntad popular que tiene las características de colocar entre paréntesis una zona, una región del espacio, del tiempo, de el movimiento común de los acontecimientos, de la normalidad, que podríamos decir ahora, para construir un hogar distinto. Yo creo que eso es lo que tiene que caracterizar realistamente, ¿no?, cualquier tipo de intervención social. No se puede estar pensando en ya nadie tiene la ingenuidad de estar pensando que la revolución es algo que pasa al margen de el hecho mismo de que haya un acontecimiento que sea irreductible. Y la tercera cosa importante, directamente vinculada con el hecho de la resistencia y con la agresión fascista, lo estaba comentando Rafa, ¿no? ¿Por qué esta guerra se prolonga durante tantísimo tiempo? ¿Por qué la desmesura de fuerzas entre ambos bandos, sin embargo, da como resultado una guerra de 3 años? Y hay un hecho que creo que es significativo, y es que el franquismo y el fascismo en España, durante los años de la guerra, actúan con respecto al bando republicano, en términos generales, como una máquina eugenésica realmente, como una máquina de borrado racial de una parte de la población española. Que en un sentido racista y genocida, el mismo tipo de prácticas que se desarrollan en África son las que se desarrollan posteriormente en España. El tipo de vinculación entre política y racismo que se desarrolla en el caso nazi lo vemos aquí vinculado con ciertas nociones ideológicas, completamente esotéricas, por supuesto, pero que tienen un papel fundamental dentro de la represión. Vallejo-Nájera y la búsqueda y aislamiento del gen rojo en los campos de reclusión y de exterminio durante la represión dura, tienen que llamar la atención o tienen que hacer llamar la atención al respecto del vínculo fundamental que existe entre esa guerra y la que vendría después con la Segunda Guerra Mundial y el racismo. Y como en última instancia todos los fascismos que han venido organizándose durante el siglo XX tienen un componente no solo inevitablemente racista, sino al punto de poder llegar a decir, creo que se puede sostener razonablemente, que el racismo es un elemento integral en el desarrollo moderno y que los fascismos lo único que hacen es exaltarlo con mucha más dureza. Los fascismos lo que hacen es practicar dentro del espacio europeo el tipo de política colonial que venía desarrollándose en África y en América. Y es que es importante observar esto para observar también el tipo de relaciones y de comunidad que tiene que establecerse entre las resistencias coloniales y poscoloniales, o los discursos poscoloniales y los discursos antifascistas directamente vinculados a nuestra experiencia propia. Creo que esos tres vínculos es lo que puedo aportar yo.
Alex, ¿qué te viene a ti a la mente?
Pues a mí, a día de hoy, evidentemente no, como bueno, se han dicho muchas cosas y son todas muy interesantes, ¿no? Un repaso histórico que empezaba Rafa y luego pues una lectura más contemporánea de Jaime. Yo diría que si nos movemos al presente, pues evidentemente no sé las condiciones sociales, ni políticas, ni a nivel material de las circunstancias que había hace casi un siglo, ¿no? La explosión, libertaria que hubo en aquel momento, pues era tremenda, ¿no? Increíblemente grande, ¿no? Con muchísima participación de la sociedad. Hoy en día eso es una utopía para nosotros, ¿no? Que, bueno, podemos tenerlo en los ideales, Pero la realidad es que, bueno, eso hay que construirlo poco a poco, porque la destrucción de todo lo comunitario viene también un poco, hilando un poco con lo que ha dicho ahora Jaime de los racismos, ¿no? Y de bueno, de los racismos, del clasismo, de cualquier tipo de odio identitario, ¿no? Que al final la xenofobia o la homofobia que estamos viendo estos días o tal, todo esto viene porque yo entiendo que se está creando una sociedad con múltiples identidades para que uno compre, digamos, o abrace una identidad y rechace la de los demás, ¿no? Y esto hace imposible que haya un tejido comunitario cohesionado, unido, pues para hacer cualquier tipo de, no ya de revolución, sino de cualquier construcción con futuro, ¿no? Que tenga visos de ser llevada a cabo. Y claro, al sistema capitalista le interesa mucho tenernos divididos y divididas en pequeños grupos, en pequeñas identidades con las que yo me identifico y no me identifico con las de al lado. Y entonces esto nos mantiene en la división constante. Entonces el divide y vencerás es lo que ha utilizado el sistema. Y ahora, con la aparición de la red, de Internet, de las redes sociales, lo de las redes sociales ha incrementado todavía más esos nichos de identidad. Creo que cada vez se hace más difícil la conexión colectiva, los conectados e hiperconectados, y podemos hablar con personas que están al otro lado del mundo, pero no generamos nada más allá de lo virtual. Y creo que si hoy en día se podría hacer algún tipo de revolución, sería la de ocupar la España vaciada, hablando de la península ibérica, por ejemplo, es decir, volver al campo, ocupar el espacio rural y vivir de los frutos que nos puede dar ese tipo de vida, por supuesto de forma comunitaria, por supuesto de forma libertaria, ¿no? En el sentido de organizarse, de tomar las tierras si hace falta, de ocuparlas pues para sembrar, para poder alimentarse, para poder valernos y bueno, y poco a poco ir generando una red de ecoaldeas alrededor de toda España. Eso podría ser una revolución que no es nada utópica, es decir, se puede hacer, lo único que hace falta son personas que tengan la voluntad de hacerlo, y con pequeños grupos de 20, 30 personas se pueden hacer pequeñas cosas. Y bueno, pues ya hay una red de ecoaldeas en España que no es pequeña, pero evidentemente no es lo suficiente como para ser una masa crítica, ¿no? Ahora, si esta sensación que tiene mucha gente hoy en día hablando con ella de que nos tenemos que ir al campo, porque en la ciudad no hay futuro, porque aquí somos muy dependientes del sistema y de alguna forma no tenemos manera de desengancharnos, nos tienen dependientes y enganchados a una serie de necesidades, de gastos, de cuestiones que no necesitamos, pero que son necesidades que se nos generan alrededor de vivir en un entorno dependiente, en el que no tenemos recursos propios pues para procurarnos el alimento, el agua y una serie de servicios básicos que necesitamos y que, por lo tanto, como no somos capaces de organizarnos para gestionarlo nosotros, pues siempre vamos a tener la dependencia del Estado, que nos diga lo que tiene que hacer, lo que tenemos que hacer y, bueno, y que nos ponga normas y que nos obligue a cumplir las normas de las que nunca somos partícipes. Así que la invitación que podríamos hacer hoy es cada uno primero en su círculo que haga lo que pueda a nivel de conciencia, a nivel de despertar las conciencias, y luego que vaya reflexionando un poco a ver cómo vamos a vivir en una ciudad como Valencia, por ejemplo, ¿no? Dentro de 10 o 15 años. No voy a hablar de un futuro muy lejano, para que nos lo imaginemos. Si nos queremos imaginar una Valencia sin agua, con cortes de agua, con cortes de luz y a 50 grados de temperatura, yo creo que aquí no va a querer vivir mucha gente. Entonces, a lo mejor tenemos que ir pensando en hacer una transición poco a poco hacia un modelo distinto, hacia no irnos necesariamente a la ciudad, pero sí, en todo caso, convertir la ciudad en otra cosa. Y, por ejemplo, cosas como lo que quieren hacer con el PAI de Benimaclet, pues es un ejemplo de lo contrario de lo que hay que hacer. O la ampliación de la V21, o lo del puerto. Es decir, todas esas cosas son las que no solamente no tienen futuro, sino que están destruyéndonos el futuro. Porque el único futuro que tenemos es tener una huerta cercana, tener cada vez menos tráfico de mercancías, cada vez menos movimiento, cada vez Es decir, que haya, que el decrecimiento sea justo, organizado, y que no nos venga de sopetón y nos dé un golpe en la cara tal que no tengamos ya espacio para reaccionar. Yo creo que tenemos que reaccionar ya y aprovechar este aniversario pues para animar a la gente a que nos organicemos. Yo estoy pensando ahora mismo crear un grupo, no sé si en Facebook, en Telegram o en lo que sea, para juntar gente y ir poco a poco haciendo algún tipo de encuentro de gente que esté en la idea de ocupar el espacio rural y de llevar a cabo un proyecto con los valores de la autogestión y de compartir en comunidad.
Rafa Rius.
Sí, no, bueno, yo creo que lo que han dit els companys està clar i queda poc afegir, no? Les lliçons que ens deixa el moviment revolucionari del 36, pues fonamentalment per a mi i aplicat al 2021, que evidentment històricament té poc a veure, i tenint en compte l'acceleració dràstica que s'ha produït en els temps històrics des de l'aparició de lo que podíem anomenar societat cibernètica fins ara, està clar que caldria pues això, reconstruir teixit social no amb grans idees i amb grans projectes que avui per avui són impensables, serien ja clarament utòpics, sinó reconstruir teixit social a partir de xicotetes experiències, partint d'una reflexió individual autocrítica, vull dir, perquè evidentment això sí que resulta prou obvi que caldria començar de cada persona en el sentit de que parlàvem, no? de creixement i una austeritat no consumista que ens duguera a plantejar les coses d'una altra manera. Perquè, clar, n'hi ha un tòpic que sempre es repeteix en el sentit de que la gent en el 36 tenia por que perdre, mentre que ara sembla que estem envoltats de bibelots de tot tipus i tenim, sembla que, moltes coses que perdre, no? Bueno, pues jo no ho tinc tan clar. No crec que perdre una consola o un automòbil d'últim model siga realment una pèrdua significativa al costat de les grans amenaces de les que estàvem parlant fa un moment, no? Per tant, més enllà de que estic d'acord amb lo de reocupar l'espai rural i plantejar-se unes altres formes de vida molt més prop de la natura i del sentit comú, pues jo crec que això és la lliçó fonamental que es deixaria a les altures del 2021 el que va passar fa ara 85 anys. No?
I que se ficaren i ho varen fer, ho varen aconseguir.
Sí, evidentment, però clar, sempre se posa d'exemple les comunitats i les experiències que van dur a cap la columna de ferro, la columna d'Urruti, etc. No? I com els pobles vivien d'una manera autònoma, desapareixia els diners a cadascú segons les seues necessitats, etc. No? Vull dir, coses molt boniques, però realment molt irrealitzables a hores d'ara. No? Tal com està la situació en ciutats absolutament envoltades de centres comercials que ens venen un 90% de coses absolutament prescindibles, etc., pues difícilment podem plantejar-se tornar a una societat com la de les col·lectivitats anarquistes del 36. No? Per tant, jo crec que aniria més en el sentit que comentàvem, no? de pues això, de xicotetes experiències que vagin creant una xarxa i que a partir d'ahí comencem una reflexió individual sobre què és el que volem de la nostra vida i especialment tenint en compte una visió de futur sobre allò que volem per a les generacions venideres, no ja d'un segle en abans, sinó d'ara mateixa, no? Estic parlant dels nostres fills i dels nostres nets que segurament ho tindran molt i molt complicat si no són capaços d'anar canviant una miqueta a partir d'aquestes xicotetes experiències, no?
Jaime, no sé si quieres añadir algo más. Yo creo que podemos anar traguent també els temes que tenim per ací i vinculant-los al que estem parlant de avui, al voltant també d'este 19 de juliol, no? Tenim apuntat per ací algunos, alguns que estan produint-se avui, concentracions per exigir a Pedro Sánchez l'ampliació de la moratòria antidesnonaments, altre que apunte per ací, la desigualtat que mai acaba, són dos dels temes que tenim també a la tertúlia. Hi ha més que també es podrien relacionar, però com a mínim estos dos segur que entren, no, Jaime?
Sobretot perquè si la revolució o el ansia de revolució tiene que ver con algo, es justamente con el deseo de una libertad material suficiente. O sea, al final yo creo que uno de los grandes defectos de la izquierda, teóricos, a lo largo de sus distintas formas, obviamente no desde el ámbito libertario, ha sido pensar antes en términos de igualdad que en términos de libertad, regalándole la palabra al adversario político. Es fascinante que la libertad sea el caballo de batalla de la derecha y sean capaces de camuflar detrás de ella el fascismo más reaccionario, ¿no? Pero no, la libertad es otra cosa. Lo que hay que hacer es ser capaz de puntualizarla y de matizarla y de indicar algo que creo que es básico, a poco que uno se ponga a tratar de entender cómo es nuestra sociedad y cómo ha devenido históricamente. Es que hay una diferencia fundamental entre la libertad netamente formal, que es la que da sentido a la sociedad de clases, es decir, existe un único código de derecho que es válido para todos, pero uno puede acceder solamente a la materialización de esos derechos si tiene dinero. Eso es lo que distingue la sociedad liberal, la sociedad post-revolucionaria francesa de la sociedad de estamentos sociales. En los estamentos, nobleza, clero, pueblo llano, cada uno tenía un código de derecho distinto y se vinculaban unos con otros en función de los derechos reconocidos en lugares diferentes, lo cual establecía escalones insuperables. El momento en el que se consolida la Revolución Francesa, los derechos de la Revolución Francesa, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo, con lo que nos encontramos es con que hay un único derecho para todos, a veces incluso constituciones, y se puede hablar, por lo tanto, de libertad. Pero libertad solamente en relación al hecho de que todos somos formalmente iguales ante la ley. Lo que queda es la libertad material, que es la que realmente importa. Libertad significa tener capacidad para poder hacer algo. Y poder hacer algo depende de tener los recursos materiales para poder hacerlo. Nuestra sociedad codifica esos recursos materiales en dinero, lo cual significa que la libertad es cuantificable económicamente. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en un contexto social mínimamente decente? Ser capaz de garantizar un mínimo suficiente de libertad a todo el mundo. Eso es lo que motiva cualquier tipo de conato revolucionario. El hecho de que tú no te sientas libre o lo suficientemente libre como para hacer lo necesario y lo decente, que al final la gente, en términos generales, no quiere más que lo que puede realmente, ¿no? Lo que es indecente es, pues eso, la situación en la que se puede encontrar la gente que se vaya a enfrentar a un desahucio en su casa por no poder pagar un alquiler o a tener que estar trabajando horas y horas y horas en distintos puestos de trabajo sin ningún tipo de seguridad y, por lo tanto, sin capacidad de proyección hacia el futuro de qué es lo que se va a obtener, de cuál va a ser el rendimiento final, para estar sobreviviendo fundamentalmente día a día. La pobreza es eso, es incertidumbre, es falta de libertad. Ya no solamente es que los rendimientos económicos del trabajo sean menores ahora que hace 10 años, 20 años, 30 años, etcétera. Es el proceso constante de financiarización de la economía, sino el hecho de que una persona no pueda situarse a sí mismo dentro del plano temporal para poder pensar y pensar razonablemente qué es lo que va a ser de ella o qué es lo que va a ser de sí misma dentro de un futuro. Esa precariedad es la que es gravísima y fundamental, ¿no? Entonces, ante esta situación, no es una cuestión de estar pensando que no, es que no somos suficientemente iguales. No, lo que pasa es que hay unos que son libres precisamente porque otros dejan de serlo. Porque en última instancia, la traducción de esto que podemos venir observando en esos términos de financiarización de la economía, que tiene que ver con la extracción de rentas de los que menos tienen, a los que ya tienen, bien porque tienen recursos económicos financieros, bien porque tienen recursos económicos patrimoniales y fundamentalmente inmobiliarios, es justamente una disposición de libertad. quien es más libre puede seguir acumulando libertad quitándosela a otra gente. El hecho de tener una sociedad fundamentada en el extractivismo, que es en la que estamos actualmente, nuestro modelo económico es fundamentalmente eso, a lo que nos lleva es a tener de manera clara una situación en la que la libertad y la capacidad de actuación de unos, el trabajo, su vida, se convierte en materia y en materia prima para la realización de la libertad de otros. Y eso es lo que creo que se tiene que abordar con estas palabras. O sea, no vale simplemente hablar de pobreza. Bueno, habrá pobreza, pero somos libres o somos más libres que antes. No. Es decir, esto tiene que poder tematizarse en términos de libertad y tiene que poder tematizarse el deseo de propiedad suficiente, el deseo de recursos suficientes dentro de un deseo más amplio y más general de lo que sea la libertad. Luego nos ponemos a hablar al respecto de si tiene que haber dinero o no tiene que haber dinero, si las teorizaciones utópicas al respecto de cómo traducir eso de cada cual, según su capacidad a cada cual, según su necesidad, es menos relevante. Al final, con lo que nos encontramos dentro de esto es lo que venían diciendo, pues, bueno, Antoni Domènech y demás, ¿no? de Sin Permiso y de la escuela barcelonesa de la renta básica, que tenía que ver con el hecho de que si el republicanismo es algo, en términos más abstractos, no como modelo histórico, es justamente el hecho de que es el Estado quien sanciona el derecho a la propiedad. Nosotros tenemos un Estado que sanciona el derecho a la propiedad a partir de la herencia, a partir de los recursos ya heredados y a partir del mantenimiento de privilegios de aquellos que ya tenían. Y por lo tanto lo que se hace es no estar sometiendo a un régimen de impuestos suficiente a los que ya tienen esa propiedad. Un régimen de propiedad distinto, un modelo de gestión estatal de la propiedad distinto, tendría que garantizar un derecho de la propiedad de otra manera. Y esa es la clave, libertad y propiedad van de la mano. Al final, bien sea hablar de la propiedad del propio cuerpo como hablar de la propiedad de el espacio en el que estás viviendo. Tiene que ver con el hecho de que venga alguien y no te quite tu vida, ya sea físicamente, ya sea moralmente y materialmente también, cuando te expulsa de tu casa. El problema central es ese, ¿no? Entonces, de ahí, bueno, estas iniciativas que yo creo que son el camino a seguir y que tienen que ver con la reivindicación fundamental de una renta básica, pero una renta básica financiada con impuestos a la riqueza. O sea, lo que hemos pasado es de un modelo de extracción y de producción de valor económico fundamentado en el trabajo a otro fundamentado en las rentas. Pues habrá que grabar las rentas, digo yo. Es decir, no basta decir, no, es que las rentas son propiedad de, y entonces, por lo tanto, ese derecho tiene que preservarse. No. A costa de preservar ese derecho, lo que se está haciendo es empobrecer al resto de la mayoría de la población. Y eso tiene que poder acordarse, ya digo, con las palabras más propias. La palabra más propia es que hay gente que le roba libertad a otra gente. Y tenemos un Estado que en última instancia está diseñado para eso y tiene que cambiar.
Alex Corrons.
Sí, bueno, estoy de acuerdo en casi todo. El tema de la renta básica, bueno, se ha hablado muchas veces, ¿no? Creo que una renta básica puede ser una buena medida expropiatoria, ¿no? Lo que dices un poco de sacarle los beneficios al capital, en el sentido de que no están pagando lo que deberían respecto a la clase trabajadora que está pagando, o sea, bueno, la clase trabajadora está pagando la mayor parte de los impuestos, ¿no? Es decir, tendría que ser al revés, es decir, quien acumula los beneficios y quien, digamos, vive del trabajo de los demás es el que debería de pagar impuestos y el que vive de trabajar para otros debería de prácticamente no pagar impuestos, porque no es una persona que esté manejando capital ni beneficios. Pero como vivimos en un mundo que el Estado está al servicio de, bueno, el Estado está creado el proceso para favorecer a la clase dominante, pues esto no va a cambiar a través del Estado. Entonces, eso sí que es una utopía, ¿no? O sea, pretender que el Estado redistribuya la riqueza y cosas así, cuando está precisamente su génesis es todo lo contrario, ¿no? Es decir, han creado el Estado precisamente para quitar que no haya tierras comunales en España, por ejemplo, ¿no? Yo he visto la izquierda de este país reivindicar la Constitución de Cádiz, ¿no? Es acojonante. O sea, yo, la verdad es que creo que es todo lo contrario, ¿no? Y creo que la renta básica no sería necesaria si no estuviera perpetuada la injusticia de que haya unos señores apropiándose de las tierras o de los medios de producción en general, ¿no? Y de la explotación laboral y demás. Entonces, lo que hay que impedir es que exista eso, lo primero, ¿no? La renta básica, claro, sería como tirar un flotador, un salvavidas, en un momento de emergencia histórica como la que estamos ahora mismo, por ejemplo, que ahora está empezando a agravarse. Y no habría nada que decir en contra, pero claro, oiga, esto es un camino intermedio, es decir, aquí lo que hay que hacer es que se acaben este mundo de locos, de desigualdades, ¿no? De acumulación de capital, y esto no tiene sentido, ¿no? Y para eso, pues claro, hace falta más que libertad material, que decía Jaime que la libertad material es la que realmente importa. Yo creo que la que más importa es la libertad de conciencia, porque sin la libertad de conciencia no podemos hacer absolutamente nada, ¿no? No, ni siquiera nos podemos plantear el tema material, porque ya estamos dependiendo de, bueno, si no tenemos esa libertad de conciencia y de decisión y de pensamiento. Y hoy en día creo que es la libertad que más en crisis está, es la de conciencia. Es súper difícil, ¿no? Porque, como he dicho antes, como nos han creado tantas identidades, hay mucha confusión. Como seres humanos estamos muy, muy confusos, muy perdidos, creo. Y no nos identificamos con el otro, no empatizamos con las necesidades del resto de seres humanos y de seres vivos, ¿no? Incluyendo el propio cuidado de la naturaleza. Por lo tanto, creo que estamos tan desconectados hasta de nosotros mismos, de nuestras necesidades básicas, de cuidados, de afectos, de, ¿no? Y bueno, ahora con todo este tema de la nueva normalidad esta de asepsia, de falta de contacto, yo estoy observando cómo la gente ya no se abraza, cómo la gente ya no se acerca tanto, cómo ya no es tan fácil conocer a gente desconocida porque hay cierta como precaución, ¿no? Como temor, como se ha instaurado una nueva forma de relacionarse que es más distanciadora, y es preocupante porque es muy muy importante. Ya con las nuevas tecnologías, con las tecnologías individualizadas, con los smartphones y tal, esto estaba muy avanzado, pero ahora, es que ahora esto le están dando un pendulazo hacia adelante. Y claro, yo también a veces me llaman negacionista, ¿no? Por decir esto, ¿no? Porque, claro, una cosa es que hay un virus y otra cosa es que el poder es tremendamente inteligente y utiliza cualquier tipo de cuestión o de evento para dividirnos cada vez más. Y cualquier tipo de mensaje que se da, ¿no? Yo he visto hasta en programas de televisión de la manipulación mediática esta que tenemos. He visto recomendaciones para practicar sexo en tiempos de COVID, con mascarilla, en no sé qué posturas, o sea, una cosa absolutamente demencial. Y si uno enciende la televisión, lo puede pasar dos cosas, o que se vuelva un paranoico o que se pegue un tiro, porque no nos quedan aquí muchas historias. O sea, al final lo que quieren es una sociedad que estemos estabulados como si fuéramos eso, el rebaño al que tanto mencionan ahora, que dicen que van a conseguir la inmunidad del rebaño, ¿no? El presidente del gobierno decir estas cosas y yo de verdad me asusto, ¿no? Pero parece que la gente lo asume como un lenguaje. Creo que tenemos que cambiar muchas cosas y empieza por las relaciones personales, lo primero.
Rafa.
Sí, yo podría hablar una miqueta de la actualidad de la noticia, ¿no? De Ixer Manis que están programadas per avui, perquè cal recordar que el proper 9 d'agost acaben les mesures excepcionals per a paralitzar desnonaments de famílies vulnerables. I això no vol dir que durant el període de vigència no hagin hagut desnonaments, que els han hagut i bueno, i els coneguem tots els dies a això que diuen mitjans informatius en un clar eufemisme, no? Està clar que, bueno, fa poc dels dos que m'han tenat jo darrerament, no? Fa poc el desnonament d'una parella en quatre fills del pis en el que vivíem des de feia set anys en el Puente de Vallecas. i també no fa molt un altre en Sants, en Barcelona, es va suïcidar quan l'oficial del jutjat va cridar per tal de desnonar-lo, no? Vull dir,
Rafa, i anava a dir-te que això són, diguem-ne, més mediàtics i és que han superat, diguem-ne, la barrera dels mitjans. Així que cada 15 dies tenim a les companyes de la plataforma d'afectades per la hipoteca de València i estan parlant constantment de desnonaments que van produint-se totes les setmanes, i no uno ni dos, sinó, ara no tinc quasi la llibreta amb les xifres que donen, però és una barbaritat de desnonaments que se produeixen cada dia al nostre país,
Sí, sí, bueno, en xifres en vigència les mesures excepcionals.
Amb xifres oficials del Consell General de Poder Judicial, diguem-ne, és que estan recollits en les xifres oficials, no és que en els que no venen recollits.
Clar, però és que hi ha una altra qüestió, i és que les condicions per entrar en la categoria de vulnerable són molt problemàtiques, vull dir, ahí estan filant molt prim, i per a que sigues considerat vulnerable tens que estar pràcticament, vull dir, morint de fam o de misèria, no? Perquè, vamos, vull dir, n'hi ha moltíssimes famílies que, com tu dius, continuen durant el període de vigència de les mesures excepcionals, que no sé en què consisteix exactament la seva excepcionalitat, però que estan contínuament seguint desnonades. Veurem què passa a partir del 9 d'agost. Vull dir, si això no para, fins ara, imagina't el que passarà després del 9 d'agost, en una situació en què ha canviat bàsicament les característiques dels desnonaments. Fins fa pràcticament un parell d'anys, tres anys, una miqueta abans del confinament del Covid, el desnonament hipotecari era el més abundant, no? I hi havia gent que en èpoques de bonança s'havia comprat un pis de manera molt optimista, s'havia donat compte que no podia pagar les lletres de la hipoteca i, malgrat que ara els interessos hipotecaris estan molt baixos, però no podien pagar-ho, entonces han desnonat. Bueno, pues ara això ha canviat radicalment. La major part dels desnonaments és de gent que no té ni tan sols per a plantejar-se la possibilitat de la compra d'un pis en hipoteca. Són lloguers, no? És el que...
Sí, he trobat unes xifres que tenia jo apuntades per així, de quan parlem amb les companyes de la plataforma afectades per la hipoteca, referència a l'any 2020. 4.501 desnonaments, 1.620 de hipoteca, 2.800 de lloguer i 116 d'ocupacions. Dades del Consell General del Poder Judicial.
Sí, sí, no. Sí. Bueno, jo no coneixia exactament les dades, però se detecta que la cosa va per ahí, no? I l'única cosa a lamentar és la baixa incidència de les ocupacions, no? Jo crec que en una situació com ara és absolutament lògic que augmenten les ocupacions d'una forma absolutament lògica, no? Perquè està clar que en una situació d'un salari mínim com el que tenim, d'una ajuda governamental en les dificultats que suposa rebre-les, no tens ni per a pagar un lloguer, no parlem ja de menjar, no? Perquè tens que elegir, si pagues el lloguer no pots menjar, i si menges no pots pagar el lloguer. Vull dir, són situacions realment tràgiques en molts casos, no? I, bueno, i per no parlar de l'índex de suïcidis que augmenta contínuament i de les que n'hi ha una censura total als mitjans de comunicació. Mai sentirem parlar de l'índex de suïcidis a l'estat espanyol, no? Entonces, vull dir, està molt bé convocar concentracions per exigir a Pedro Sánchez que ampliï la moratòria, però per a mi ahí fallen dues coses. Primer, la moratòria, el primer que hauria d'ampliar són les condicions per accedir a ella. I en segon lloc, caldria anar una miqueta més lluny i veure de què depèn del govern o de Pedro Sánchez personalment, o que depèn de qui duen a terme aquests desnonaments, que en molts casos, com tots sabem, són fons voltors o directament bancs, caixes, que recordem que encara deuen 60.000 milions d'euros que encara no han tornat i que es permeteixen desnonar sense que el govern faci res. Jo realment no tinc idea de qüestions jurídiques concretes, però jo crec que el govern podria fer molt més a l'hora de promulgar i modificar lleis per tal de que els grans propietaris no pogueren fer de su capa un sallo i fer les animalades que estan fent, incluïdes alguns com que són directament de la Sareb, que la Sareb sí que se suposa que ahí el govern sí que té prou que dir, no? Vull dir, entonces, n'hi ha una situació en què per a mi seria fonamental en aquests moments, a part de lo que comentava Àlex, que és cert que des del punt de vista individual la situació està canviant i que, per tant, hauríem d'adaptar-se, però està claríssim que, des del meu punt de vista, un govern que es diu de progrés podria i hauria fer molt més del que està fent per tal de pal·liar una situació social més absolutament insostenible com la que estem vivint en allò que la Constitució reconeixia com el dret a l'habitatge. No? Vull dir que i això relaciona directament per al següent tema que plantejaves, que és el tema de les desigualtats. Vull dir, perquè no sols durant la crisi ja famosa de fa 10 anys, sinó durant el Covid, ha continuat augmentant l'abisme social. No? Vull dir, és increïble que hi hagi gent que en moments de crisi sanitària, política i social i econòmica com la de la pandèmia, així i tot encara hi hagi gent que ha continuat fent més negoci del que feia. Vull dir, i el govern no sabe, no contesta. Vull dir, ahí caldria fer algo. A no ser que, clar, l'alternativa és que, com ha passat a Madrid, si el govern no mola, pues me voy con la Díaz Ayuso, que esa sí que mola. Vull dir, és absolutament increïble. Per cert, per introduir una miqueta el tema següent, la Díaz Ayuso és la que va declarar i aquesta frase que es va fer absolutament vírica, que és que de desigualdad no se muere nadie. Bueno, pues de desnonaments tampoc se muere nadie, però sí que se suïcida.
Bueno, dir que les dades que donat abans eren del País Valencià només, eh? Comunicat el 7 de juny de 2021 de la PADIU, una vez publicados los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, en el primer trimestre de 2021 aumentan los desahucios tanto hipotecarios como por impago de alquiler con un total de 10.961 en un trimestre.
Pues imagina las cifras del total del Estat.
No, estos son del Estat, ¿eh? Estos que acabé de donar, el primer trimestre de 1961 al Estat. Es que donat abans eren del País Valencià només.
No, pero sobre todo tenint en cuenta una cosa, y es que no son cifras.
No, claro.
Son personas. O sea, son individuos individualmente considerados als que estás arruinando la vida. I molts d'ells menors, etcètera, no? Vull dir, és absolutament indigne, tant per als que ho fan com per a un govern que ho permetís, no?
Persones hi hauria que multiplicar per dos o tres segons quan sigui la família mitjana, perquè són sí, habitatges, sí. Clar, o sigui, com a mínim per tres, crec jo, però bé. Jaime.
Jo no sé hasta qué punto se puede regular desde un punto de vista drástico, ¿eh? Esto desde el gobierno. No sé cuál es el margen real que existe. El margen parlamentario es muy limitado porque en última instancia el gobierno se apoya al menos en el PNV. Al menos. O sea, para que salga cualquier tipo de iniciativa de esas características tienes que contar con el concurso de un partido de derechas que obviamente no va a permitirlo en esos extremos, ¿no? Esto es como... Tendría que servirnos para
bueno, entender, Jaime, un poco... Sabes que cuando quieren también funcionan con decretos ley, ¿eh?
Sí, pero un decreto ley se tiene que ratificar en el Congreso de los Diputados. Un decreto simplemente define que la iniciativa legislativa es del Gobierno en vez del Parlamento, pero lo tiene que ratificar el Parlamento, siempre. Lo que pasa con un decreto ley, a diferencia de una ley, es que no se puede enmendar, pero aparte de eso se tiene que ratificar parlamentariamente, aunque la iniciativa corresponda al gobierno. Lo cual significa que eso pone seriamente, ¿no?, en varias dificultades a sacar una legislación ambiciosa en ese sentido. Eso de un lado, pensando en aritmética parlamentaria. pensando en situación constitucional y visto lo visto, yo creo que hay ciertas medidas que se nos ocurren como muy inmediatas que difícilmente serían aceptables constitucionalmente por el Tribunal Constitucional, y eso es lamentable. Y sin embargo sí que hay otras muchas cosas que se pueden hacer. Lo de la Sareb es sangrante y es absolutamente evidente. A fin de cuentas, es un espacio completamente participado por los intereses del Estado. Si no se hace es porque no se tiene interés en que se haga. Y eso, obviamente, el Gobierno tiene que dar cuenta de por qué no se hace eso. Por otra parte, la cuestión con respecto a la moratoria de los desahucios es importante, pero no resuelve nada. O sea, resuelve puntualmente, que no sea ahora, sino que sea después. Al final, las moratorias, cualquier moratoria, se termina siempre, ¿no? Decidir cuál es el momento oportuno, se puede discutir que sean 6 meses, que sea un año, que sea año y medio. El problema de fondo es cómo se regula el precio de los alquileres, que viene siendo la causa fundamental de impagos y, por lo tanto, desahucios desde hace 4 años ya, al menos en los datos que teníamos en Valencia. Lo que significa que el abordaje tiene que venir justamente de una ley de vivienda que no ha salido, porque la última propuesta, si recordáis, de Ábalos, era que se limitase la posibilidad del crecimiento del precio de los alquileres al 10% con carácter interanual. O sea, la propuesta de PSOE era esa. Y es como, Si el problema es que no pueden pagar ahora, ¿a quién se le ocurre que no te esté directamente meando en la cara? No se me ocurre mejor expresión para describir la situación, lo siento. Que la solución va a ser que no puedan subir más del 10% dentro de un año. ¿Qué es esto? ¿Qué chiste es esto, no? Entonces, obviamente lo que hay que hacer es, sí, tiene que mantenerse esta moratoria. Lo que tiene que hacerse es plantearse de manera muy seria, y es una intervención que sí que se puede hacer y a lo mejor tiene más visos de funcionar en función de cómo lo gestiones, una limitación, una renta máxima para cierto tipo de alquileres, que eso se hace con índices, y es que los datos están ahí, si no es tan difícil, solamente tienes que cogerlos y transmitirlos a las autoridades municipales y que éstas tengan capacidad para poder estar actuando, porque solo se conocen su terreno. En el momento en el que limitas no solamente la subida, sino el precio actual, es decir, en el momento en el que bajas los precios, la mayoría de la gente puede empezar a pagarlos. Y así resuelves una parte significativa de gente que sí que tiene algunos recursos y le gustaría vivir unas condiciones bien adecuadas, pero no puede porque no le dejan. Ahí el Gobierno sí que tiene esa tarea pendiente, pero bueno, convence usted al PSOE. Sí que es verdad que la nueva ministra de Agenda Urbana, de donde tendría que depender la iniciativa para sacar la ley de vivienda que se quedó en el aire con la propuesta de Ábalos, viene de ser alcaldesa de Gavá. Y viene de aplicar una serie de restricciones a los precios de los alquileres, como se ha venido haciendo en Barcelona, a partir de la ley en general que está en Cataluña y que está vigente, ¿no? Y que en algo ha limitado los desahucios y ha funcionado razonablemente bien. Bueno, eso es un paso que es, yo creo, el significativo que se tiene que dar, sin hacerme grandes expectativas de cuál vaya a ser el resultado. Es algo que puede salir. ¿Qué va a pasar con esta persona? En el momento en el que asuma ya en la práctica, de hecho, la labor de ministra, va a volver al discurso de Ábalos de la vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado, o va a mantenerse lo que hizo como alcaldesa en Gavá. Va a ser una prueba práctica, ¿no? Para comprobar lo bien que funcionan los lobbies de los rentistas inmobiliarios en la conexión con el Gobierno. Tengo pocas esperanzas, pero por ahora al menos la hemeroteca juega a favor de que haya una regulación. Hemeroteca es decir muy poco, pero está ahí, ¿no? Entonces, en términos generales, yo creo que el trabajo inmediato tiene que ver con regular los precios del alquiler. más que con la moratoria tiene que mantenerse, por supuesto, pero la moratoria es muy, muy temporal. La regulación de los precios de alquiler tiene un carácter igualmente temporal, pero es más extensible en el tiempo, tiene ya un carácter de política pública un poco más desarrollado. Lo que queda es lo otro, y lo otro es que en España no hay parque público de viviendas, lo que hay es más bien insignificante. Y, por lo tanto, no se puede dar cobertura material, real, a ese derecho constitucional a una vivienda digna. Y eso es un trabajo de años. No es algo que, sí, se ha empezado a hacer en la Consellería de Vivienda, dependiente de la Vicepresidencia Segunda, aquí en Valencia. Se están haciendo algunas cosas, pero con un presupuesto exiguo. O sea, el trabajo con esos recursos es a 30 o 40 años vista, prácticamente a medio siglo visto, para poder disponer de recursos suficientes para poder cubrir las necesidades y las demandas de la gente ante un mercado completamente disparatado. Entonces, el trabajo real, en el fondo, y hacia donde creo que tendría que dedicarse buena parte de los fondos europeos, es justamente a activar un plan de compra serio de vivienda para disponer de un parque público con el que poder cubrir las demandas de la gente necesitada en este país. Y eso, incluso dentro de una economía capitalista, funciona maravillosamente bien, porque lo que haces es liberar espacio de renta de gente trabajadora, que luego puede consumirla en el bar o en la tienda de la esquina, que es precisamente lo que activa la economía, y no se la lleva a que los rentistas de siempre la coloquen pues bueno, en el fondo de inversión que corresponda, ¿no? Que el asunto es ese. ¿Podrá funcionar? No tengo muchas esperanzas, pero desde un punto de vista estructural y sin salirnos siquiera, esto es el límite del pensamiento utópico del que hablábamos antes, ¿no? Bueno, pues sin salirnos de la lógica de la economía capitalista, simplemente siendo razonablemente keynesianos y socialdemócratas, lo que se tendría que hacer es eso, invertir 50.000, 60.000, 100.000 millones de euros en inversión en compra de vivienda para disponer de un parque público y hacer que eso ponga en marcha la economía desde el punto de vista del consumo local y del consumo pequeño, de los recursos reales de la gente trabajadora. Es algo que se tendría que hacer. Eso sí que tendría que estar en los planes del gobierno. No está. Lo que está es otras cosas vinculadas con vivienda y con regeneración, que tampoco están mal, pero eso no está. Y eso significa que vamos a seguir arrastrando un problema fundamental de parque público de vivienda durante los próximos 30 o 40 años. Hagamos lo que hagamos, ¿eh? Eso es lo que es profundamente dramático. Pero bueno, por buscar alguna nota no demasiado terrible, aún tenemos la oportunidad de que se haga una ley de vivienda decente, que limite los precios de los alquileres, que los haga accesibles a una mayoría de gente que ahora mismo no puede disponer de ellos y que eso limite estructuralmente, aunque sea dentro de un medio plazo, los desahucios y las dificultades de acceso a la vivienda de la mayoría de la gente.
Alex.
El problema del alquiler, el problema del precio de los alquileres, es que hay poca oferta. Hay poca oferta porque tenemos 4 millones de viviendas vacías apalancadas por los bancos que les interesa especular con estos bienes, ¿no? Entonces, si el Estado presume de ser quien regula para solventar esta situación y para que no haya esta desigualdad en el acceso a la vivienda y que no se establezca aquí una especie de una suerte de oligopolio de bancos que manejan un porcentaje de la vivienda importante de este país. Entonces, bueno, no hace falta ni regular el precio del alquiler. Es mucho más sencillo que todo eso. Puedes hacer una ley en la que obligues a los bancos a sacar las viviendas al alquiler y es así de sencillo, ¿no? En cuanto salgan todas esas viviendas en alquiler, automáticamente aumenta la oferta, el precio baja. O sea, eso es seguro. Lo que pasa es que tienes que obligar a los bancos a que no puedes tener la vivienda vacía. Es así de sencillo. O sea, los bancos tienen 4 millones de viviendas. Entonces, la vivienda es un bien básico que es necesario para desarrollar la vida de los seres humanos. Como bien se ha dicho, es una cosa que está escrita en la Constitución, que no se ha desarrollado como muchas otras cuestiones de la Constitución. Pero bueno, pues la oportunidad de desarrollarla es esta. Muy sencillo. Porque Bueno, regular el precio de alquiler podría servir, pero en realidad ya sabemos cómo funciona todo esto. O sea, luego habría dinero negro por debajo, tal, porque estas cosas pasan, ¿no? Funcionan así. Lo ideal es que si tenemos ya, si hay ya vivienda de sobra, pues coño, aprovechémosla, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que vamos a dejar que haya 4 millones de viviendas vacías y luego que haya un proceso de especulación ahí? O sea, lo que hay entre manos de los bancos es un proceso de acumulación de capital, evidentemente, porque como el sistema de dinero-deuda funciona de esa manera, que es ellos se quedan con todo, al final del juego la banca gana. O sea, esto es como el Monopoly. La banca siempre gana. Entonces, como siempre va a haber alguien que no pueda pagar sus deudas, pues al final el banco viene y dice, bueno, a ver, pues sus propiedades, me las quedo. Y estamos ahora en 4 millones de viviendas, pero dentro de 5 años pueden ser 6. ¿Hasta dónde tenemos que llegar para hacer algo? Porque a quien hay que meterle mano es a quien tiene las viviendas, a los bancos, a los fondos buitre, a todos estos. Hay que quitarles las viviendas o que las alquilen, mínimo que las alquilen. Pero no hacemos nada de esto. Creo que, de alguna forma, el gobierno actual vive mucho de los titulares, ¿no? No, vamos a proponer esto, vamos a hacer lo otro, pero luego, oye, empezaron que si la ley Mordaza, bueno, o sea, la ley Mordaza, ahí está, todavía, ¿no? No, vamos a prohibir los desahucios y tal. Bueno, ya veremos, a ver, ¿no? ¿Cómo está el tema de los desahucios? Yo todavía sigo viendo que expulsan a gente de su casa y tal. No sé, o sea, me parece que hay mucho marketing, mucha propaganda, y luego por otra parte, pues desde la oposición, pues es lo mismo pero peor, ¿no? O sea, quiero decir, todavía son más despiadados, si quieres, y no sé, la gente yo creo que quiere respuestas, pero es que yo insisto que creo que es el lugar equivocado. Desde luego estamos esperando algo de gente que vive en otra dimensión. No tienen los problemas que tiene la clase trabajadora. Por lo tanto, si se pierde esa conexión, que es fundamental, de dónde se está, pues no se atienden a los problemas reales. O sea, es decir, si un diputado del Congreso fueran a desahuciar a su madre mañana, seguramente que se movería de otra manera, ¿no? O sea, quiero decir, igual, qué sé yo, igual correrían un poquito más y tendrían un poco más de intención de cambiar las cosas desde esa posición. Pero claro, como nunca va a suceder algo así, porque ya sabemos que pertenecen ya a otra clase social, pues es difícil que se muevan las cosas. A mí me gustaría que fuera de otra manera. Creo que la solución pasa por ocupar las viviendas de los bancos también. Es una buena solución y eso unido a un proyecto de insolvencia, de buscar alternativas a los bancos y plantarle cara al sistema. Porque, quiero decir, a través de los marcos legales, que hay ciertas propuestas como las que puedo estar haciendo yo aquí humildemente, pero claro, luego, como no se hacen, no se llevan a cabo, la gente necesita soluciones inmediatas. Yo, siempre que sea una vivienda de un banco, que esté desocupada y no hagas daño a nadie y necesites un sitio donde vivir, me parece que la ocupación está más que justificada y me parece además que es necesario hacerlo porque los bancos están ahí acumulando una vivienda que no están utilizando para nada. Con una mera cuestión especulatoria y además con un sistema bancario monetario que es una estafa. Es un sistema Ponzi y encima los estados admiten ese sistema Ponzi que nos engaña a toda la población. Y sin embargo tampoco hay, bueno, sobre eso tampoco hay ningún tipo de cuestionamiento, ¿no? De cambiar eso, porque esa realidad es troncal para poder cambiar todo lo demás, porque el sistema económico gira en torno a que hay una deuda, hay un interés, hay un no sé qué, y entonces esta gente se forra y se queda con lo que no, con la desgracia de que hay alguien no pueda pagar y le expropien lo que sea.
Es que den aproximadamente 1 minuto y 2 temes y con que cree que no podem mesclar estat d'alarma contra estat d'excepció i 20 de juliol, 20 anys de l'assassinat de Carlo Giuliani, ho vaig a demanar que ho fem en dos rodes distintes. O si sou capaços de fer-ho tot en una, perfecte.
Jo, si Rafa, em permet, Manolo, voldria fer 2 xicotetes matisacions per acabar en el tema.
Vinga.
Per lo que han dit Jaime i Àlex. Una d'elles és que els bancs arriben a situacions clarament surrealistes. Vull dir, que un banc estiga executant un desnonament quan deu milions d'euros a les arques públiques, que són tots, com diria la propaganda del Ministeri, vull dir, és absolutament... Té ja tints surrealistes, clarament, no? Vull dir, algú que deu milions d'euros a tots es permet el luxe de desahuciar per uns quants lloguers. Vull dir, és absolutament increïble. I en segon lloc, un altre matís que em sembla important, estem parlant, o Àlex parlava, dels bancs. Però i la vivenda pública tancada? Vull dir, a la ciutat de València n'hi ha un bon grapat de pisos que no tenen diners ni per a restaurar-los i que permaneixen tancats i que ahí estan. I això és propietat pública, se suposa. Vull dir, està clar que els 4 milions d'habitatges públics a tot l'estat són moltes, però i una ciutat com València en un govern progressista, suposadament progressista, que tinga tants pisos de propietat pública tancats per no tindre diners per a rehabilitar-los, segons diuen ells. Les raons caldria veure-les en més deteniment, no? Però vull dir que no són només els bancs que són el xiu expiatori ideal i que sempre paguen el pató, merescudament, evidentment. Però és que els poders públics també tindrien alguna cosa a dir.
Sí, no sé si Jaime volia dir alguna cosa d'això, perquè quan ho has nomenat l'he vist a sentir i crec que alguna cosa sabrà de tot això també.
No, però és que quan València en Comú entró en el govern i María Oliver assumió la concejalía de vivienda, la concejalía de vivienda no existia. No havia existit nunca, jamás. La primera vegada que s'hi creó. Y se creó con un presupuesto de mierda, absolutamente ridículo, que era lo único que se podía negociar, obviamente, como socio minoritario del gobierno y con los restos de la que sí que era muy importante entonces, durante los tiempos de Rita Barberá, ¿no? Que era la concejalía de alumbrado público, una concejalía exclusiva para que brillase bien en la ciudad, ¿no? Y con eso se intentó montar un servicio para hacer cosas, pero con unos recursos extremadamente limitados. La negociación para que esos recursos salga adelante fue complicadísima, pero complicadísima año tras año. No solamente porque la capacidad para poder rehabilitar viviendas era muy limitada, obviamente la inversión para rehabilitar viviendas que habían sido completamente destrozadas, muchas de ellas directamente vinculadas al plan Cabañal, ¿no?, del Partido Popular. Te encuentras con viviendas que no cumplen absolutamente ningún tipo de los requisitos para que eso pueda ser una vivienda para nadie, ahí no puede entrar nadie, eso se puede caer en cualquier momento, no tiene cocina, no tiene instalaciones eléctricas, no tiene, o sea, los servicios de Barberá se encargaron de destrozar hasta las tuberías para que eso fuese inocupable, ¿no? Era un absoluto disparate. Los recursos necesarios para poder hacer eso eran muchísimos más que la capacidad real de intervención de un departamento que estaba directamente marginado. Y esto llevó a que dos cosas. Primero, que la solución que se encontrase fuese, antes que nada, desarrollar un programa propio de ayudas al alquiler, porque no habían recursos suficientes para marcar la diferencia rehabilitando, porque rehabilitando a lo mejor rehabilitabas 30 al año como mucho, y eso no cubría nada, mientras que ayudas al alquiler podrías dar bastantes cientos. Y la segunda es el hecho de que si lo vemos en perspectiva, en los datos, la vivienda pública, que es titularidad exclusiva del Ayuntamiento de Valencia, es muy poquita. ¿Sabéis dónde está realmente esa vivienda pública, entre comillas? Está en la empresa municipal de vivienda, en una empresa distinta, en un espacio separado administrativamente del Ayuntamiento, controlado, sin embargo, durante el tiempo que estuvimos en el gobierno de la ciudad, por la concejalía de urbanismo del Partido Socialista, por supuesto. Y esta, de hecho, ni siquiera se molestó en muchos casos en plantear alquileres que fuesen sociales. Es decir, cuando se piensa en qué es lo que puede hacer un gobierno municipal, por qué no se hace, pensemos pues la relación de fuerzas y junto con la relación de fuerzas, la relación de intereses que conforman un gobierno de estas características. Y veremos que, claro, es muy fácil estar diciendo, no, este gobierno progresista, qué poco hace. Bueno, si miramos la lucha concreta entre las distintas posiciones de ese gobierno progresista y ves qué es lo que se intenta hacer y lo que no te dejan, también te da una perspectiva de por qué las cosas no salen. No solamente depende de la falta de voluntad política o de que en el momento en el que alguien ocupa un cargo público, bueno, como ya cobra un salario que es más o menos decente, resulta que se despreocupa de los problemas de la mayoría de la gente porque ya está en otra clase social. No es eso, ¿eh? O sea, en estos casos, al menos. Es decir, son situaciones que son mucho más de fondo y que tienen que ver directamente con cuál es la cooptación histórica por parte de políticos vinculadas con los intereses económicos y empresariales. Y no hay más que ver, bueno, hace cuántos meses fue, ¿no? Se imputó a Rafa Rubio por los años de cohabitación en las corruptelas del Partido Popular. Bueno, pues eso es un elemento que ha estado ejerciendo la coordinación política de los concejales del Ayuntamiento que Valencia del Partido Socialista durante bastantes años, ¿no? Hay que verlo en perspectiva. Y no basta el brochazo simplemente de no, bueno, es que se dicen progresistas, pero no lo son. Muchas veces se hace lo que se puede, aunque lo que se pueda sea insuficiente. Y sin embargo, se puede decir, bueno, pues entonces el gobierno no funciona, o el Estado no vale, o la institución pública no funciona para absolutamente nada. Con todo lo que se puede hacer, es lo que más potencia para poder actuar tiene, lo que es un espacio que, por muchas veces que te des cabezazos contra la pared, creo que no se tiene que abandonar nunca. Esa es mi perspectiva.
Por cierto, Rafa Rubio, que está pidiendo volver al ayuntamiento. Rafa, alces la mà, ens queden 5 sí. minuts. I jo ja plantejat també els altres dos temes que ens quedaven per allà. I sí que feu el que vulgueu, els tres.
Jaime, no, simplement, jo ho diria en el sentit de que jo no parlava de possibilismes. Jo crec que jo ho diria en el sentit de lo que arriba a la gent en el carrer, no? A la que les dificultats d'un govern progressista o les bronques entre el PSOE i Compromís o si les distintes conselleries tenen diferents formes de veure un assumpte i tal. Vull dir, la gent del carrer el que li interessa és n'hi ha tants pisos independent de que sigui una societat municipal participada o que siguin directament de l'Ajuntament, en què per la desídia municipal han sigut absolutament destrossats, perquè no és només en el Cabanyal. En el Cabanyal n'hi ha un fum de l'època de Doña Rita, però a altres barris de València també n'hi ha uns quants. I per quina raó és impossible obtindre finançament per tal de restaurar aquestes vivendes? Vull dir, això és el que li arriba a la gent al carrer, no les qüestions de política municipal.
Com dic, menys de 5 minuts. Àlex, com te han dejado callado, lo que quieras en este tiempo, contando que quedan, también querrán decir algo más Rafa y Jaime.
Que eran los dos temas, era
estado de alarma contra estado de excepción y recordar que mañana se cumplen 20 años del asesinato de Carlo Giuliani, que creo que se merece que lo recordemos también.
Sí, Carlo Giuliani, la verdad es que, bueno, ya han pasado 20 años, pero bueno, ahí podemos ver un poco, pues bueno, la medida de las cosas, ¿no? A qué nivel puede llegar la represión policial y la impunidad de asesinar atropellando a un chaval en unas manifestaciones que, por otro lado, estaban señalando al sitio adecuado, ¿no? Estaban señalando la globalización, ese movimiento antiglobalización, ¿no? En aquella época, recuerdo que estaba en Barcelona, Enric Durán, con Ada Colau y Pablo Iglesias en Madrid, pocas semanas después. Y cómo ese movimiento antiglobalización, pues, por parte de la izquierda ha sido un poco dejado de lado, ¿no? O sea, se ha asumido ahí una asunción como de que la globalización ya está aquí para quedarse, no hay nada que evitar. Y bueno, en ese sentido, pues queda poco, ¿no? De antiglobalización. Ahora parece que la extrema derecha es la que se, o una parte de la extrema derecha es la que se suma a ese carro por puro populismo. Y,
y porque en realidad hace falta un movimiento antiglobalización, libertario o progresista o como quieran llamarlo, ¿no? Mientras no tengamos eso en la cabeza va a ser difícil. Y luego, el tema del estado de alarma, estado de excepción, bueno, yo siempre he pensado que no debería de haber habido estado de alarma y, por supuesto, mucho menos estado de excepción. Lo que pasa es que lo que nos han metido en el paquete, en la práctica, ha sido un estado de excepción, ¿no? O sea, porque aquí han estado la policía entrando a casa sin permiso judicial, han hecho lo que les ha salido de las narices y nos han confinado y nos han limitado derechos muy fundamentales, como es el de circulación o el de cambiar de comunidad autónoma. Creo que estaba claro que era inconstitucional, es decir, ya no sirven ni sus propias normas. Ya sabemos que los de Vox pues están ahí a pescar y a remover el agua, pero la realidad es que el estado de alarma está mal aplicado. Así que el millón y pico de multas espero que no se las cobren a la gente, que bastante ha tenido que aguantar como para encima de cobrar una multa. Y a ver qué hacen con todos esos comercios, con todas esas pérdidas millonarias de un montón de empresas y de negocios que han tenido que cerrar obligadas por estas circunstancias, y en la mayor parte de los casos les han dado de lado y están pasando las canutas.
¿Qué continúa? ¿Rafa y después Jaime?
Yo no me tengo que decir una cosa respecto a lo de la globalización como homenaje a Giuliani. Contra globalización, internacionalismo.
Jaime Paulino.
Me centro en lo de estado de alarma, estado de excepción. Simplemente yo creo que menos mal que hubo limitación de los derechos fundamentales o suspensión de los derechos fundamentales, que es lo que es un estado de excepción. Creo que eso se ha comprobado que salvó vidas. Y creo que lo que pasa realmente, y eso es el momento en el que se lee esta Constitución y se lee cómo está desarrollado esto, es que no hay instrumentos que estén pensados para trabajar de esta manera. Y el estado de alarma, en principio, vale para emergencias sanitarias, es lo que dice el artículo, pero se dice que no es suficiente para esa limitación severa de libertades fundamentales. De acuerdo, el estado de excepción, sin embargo, no puede extenderse el tiempo suficiente como para poder contener la pandemia como era necesario contenerla, y como se ha hecho en todos los países de nuestro entorno, que sirvió efectivamente para que muriese menos gente. Eso significa ya no tanto que el problema sea de estado de alarma o estado de excepción, sino de que se tenga que adaptar la lógica de la excepcionalidad, el estado de alarma se incluye dentro de la lógica de la excepcionalidad por fuerza, a las circunstancias actuales. Y eso yo creo que al final es la experiencia la que permite ajustar qué es lo que se tiene que legislar y a lo que tendría que mover esta disputa, más allá de el ejercicio de oposición que esté haciendo contra el Gobierno buena parte del Tribunal Constitucional, es justamente el de revisar los supuestos de estado de alarma y estado de excepción para poder trabajar en situaciones de pandemia que, por desgracia, me temo, van a repetirse durante las próximas décadas.
Nos queda temps per a més, hem de finalitzar. Jo sé que Àlex tornaria i este debat jo sé que li agrada i que té ganes, però no es dona temps. A més, li estava ben la cara i sé que anava a respondre. Però ho deixem per altra ocasió. Rafa també. Doncs vos queda per a un altre dia. Així que ho deixem. Recordant dos convocatòries que es passen per WhatsApp, precisament, diu 19 de juliol, celebrem la revolució de 1936 al 2012, fica, diu, compartit d'experiències revolucionaris, xerrada, col·loqui, situació actual al Kurdistan, danses kurdes i menjar tradicional kurd, a les 7 de la vesprada, a la plaça de Joaquín Duhalde i el carrer de Sant Pancràs, a Marchalenes, València, i el 21 de juliol, a la plaça de Manises, concentració per unes pensions dignes, per la derogació de la reforma laboral i no a la reforma de les pensions. Governe qui governe, les pensions es defensen. Convocatòries que ens arriben i que volíem recordar. I ara sí, Rafa Rius, des de l'Ateneu Llibertari al Marge i Ràdio Malva, Jaime Paulino, profe de secundària, i Àlex Corrons, analista polític, si no teniu ninguna convocatòria que recordar-nos, salut i fins la propera.
Pues salut i bon dia.
Salut i bon dia. Una abraçada. Lliure Directe, Ràdio Clara.